Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando del uso de los diccionarios en el estudio bíblico. Luego vamos a volver a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo según Marcos.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos hablando de herramientas básicas del estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de los diccionarios, pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santísimo, Dios de amor, gracias por estos momentos que tenemos para hablar de la Biblia. Pedimos que nos abras la mente, que nos ablandes el corazón para que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Pedimos, oh Padre, una bendición para cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de las herramientas básicas del estudio bíblico. Mencioné 5. Una buena Biblia, lápiz y papel, un diccionario bíblico y una concordancia. Son cosas que uno debería buscar obtener en el transcurso de los años, tal vez ni hoy ni mañana, pero a la medida que pueda. Hemos hablado sobre la necesidad de tener una buena Biblia y las formas de utilizar un cuaderno de estudio. Hoy queremos hablar de los diccionarios. Si usted no tiene un diccionario de la lengua española, le conviene conseguir uno. Yo hablo inglés como lengua materna, pero aún en el inglés, a veces encuentro palabras que yo no conozco. Siempre es bueno tener un diccionario a mano para ver el significado de las palabras difíciles. Y eventualmente, sería bueno que consiga un diccionario bíblico. El diccionario bíblico le ayudará a entender no solamente el significado de las palabras, sino cómo se usan tales palabras en la Biblia. Por ejemplo, cuando lee de la Pascua en la Biblia, fácilmente puede pensar en una de las fiestas que hoy en día se llama Pascua. Pero en los tiempos bíblicos, la Pascua era una fiesta de los judíos, conmemorando su salida de la tierra de Egipto. Otro ejemplo es la palabra corona. Muchas veces pensamos en las coronas que utilizan los reyes y las reinas, pero la mayoría de las veces que se utiliza esa palabra en la Biblia, se refiere a la corona de hoja de laurel que se daba a los ganadores de las competencias deportivas. Un diccionario de castellano y un diccionario bíblico son de mucha utilidad en el estudio bíblico. Pero no sirve de nada si uno no lee la Biblia. Lea todos los días. Medite sobre lo que lee y póngalo en práctica. Estoy más que convencido que eso le cambiará la vida. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Nos acercamos a su faz, humildemente humillaste ante su trono. Cantamos gloria por su paz. Gloria, honor.
¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
We shall assemble on the mountain. We shall assemble at the throne. With humble hearts into his presence. We bring an offering of song. Glory and honor and amen.
Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false, he will receive blessing from the Lord and vindication from God his Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek his face, O God of Jacob.
Gloria, honor y alabanza hacia el Cordero nuestro Rey. Salvos por gracia, no por ley.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Quiero comenzar la lectura del Evangelio de Marcos. El libro de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Es uno de los cuatro libros conocidos como Evangelios. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y estos libros cuentan las buenas noticias de Jesús. No son biografías. Estos libros hablan de la vida de Jesús para explicar lo que él enseñaba y para explicar su sacrificio. Y estos cuatro libros se llaman Evangelios por la forma en que empieza este libro, el libro de Marcos. El versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La tradición nos dice que el autor fue Juan Marcos, un cristiano joven que se menciona en el libro de los Hechos, en varias cartas de Pablo y una de las cartas de Pedro. También se nos dice que Marcos escribió según los recuerdos del apóstol Pedro, estando en Roma con él. Pero una vez, debo aclarar que estas son cosas que la Biblia misma no nos dice. Son de la tradición. El Evangelio de Marcos es el más corto de los cuatro. Es bastante directo en la forma de contar la historia de Jesús. En la primera parte, Jesús anuncia públicamente el reino de Dios, llama a sus discípulos, echa fuera demonios, sana a los enfermos y anuncia que todo esto tiene que ver con la llegada del reino. La segunda parte enfoca tres grupos distintos, las multitudes, asombradas por sus milagros y su enseñanza, los discípulos, recibiendo instrucción privada y participando en la proclamación pública, y la oposición, que desde el principio buscaba la muerte de Jesús. La tercera parte del libro enfoca el entrenamiento de los discípulos. Jesús explica tres veces su misión de morir en la cruz, y ninguna de las tres veces llegan a entender de qué está hablando. La cuarta parte nos lleva a los momentos máximos. El rey entra en Jerusalén, provocando puro gozo en las multitudes, pero los opositores logran lo suyo. Jesús es juzgado y ejecutado, pero el libro termina con el mensaje breve, ha resucitado. En Marcos vemos que Jesús estaba preparando el camino para la inclusión de los gentiles, los no judíos. Jesús luchó contra las tradiciones de los judíos, como los ritos de lavar las manos y las leyes acerca de comida, cosas que creaban barreras entre los judíos y los no judíos. cuando él limpió el templo, declaró que debía ser una casa de oración para todas las naciones. Marcos se esfuerza en explicar las costumbres judías. Cuando utiliza palabras arameas, siempre las traduce. Todo esto concuerda con la idea de que Marcos escribió el texto estando en Roma, escribiendo para una audiencia no judía. Confieso que el Evangelio de Marcos es mi preferido entre los cuatro. Leerlo siempre es una bendición para mí. Comencemos la lectura con el versículo 1 del capítulo 1. Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, está escrito en el libro del profeta Isaías. Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrenle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Y comía langostas y miel de monte. En su proclamación decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos empieza su relato hablando de Juan el Bautista, el que preparó el camino para la llegada de Jesús. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina con una profecía acerca de Juan. Y Marcos empieza ahí, hablándonos de Juan y el bautismo que él practicaba. Juan mismo confesaba que él no era Mesías, sino que solamente preparaba el camino para el Mesías. El Mesías tendría poder de bautizar con el Espíritu Santo, cosa que ocurrió con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Seguiremos con Marcos 1 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Aleluya, aleluya. Salvos por gracia, no por ley.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.